Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Gente, estamos aquí desde las 6 de la mañana contándote noticias. Es domingo 17 de noviembre. Vamos a tener un tiempo bastante estable, menos en Canarias, donde habrá lluvias.
Recuerdo ese día. Jamás lo olvidaré. En el que un esclavo se vengó de un emperador.
¿Dónde naciste?
No lo sé.
Ya está en los cines Gladiator 2, la segunda entrega de la serie de Ridley Scott. En realidad no es una serie. Hace 24 años se estrenó Gladiator, que se ha convertido en un clásico, y ahora tenemos ya la segunda entrega. ¿Tiene una novela o una película con fondo histórico que ajustarse a la cronología? ¿Tiene que contar lo que realmente pasó, si tiene un fondo histórico? Este es un viejo debate. Si estamos ante una novela o estamos ante una película, aunque la novela y la película tengan fondo histórico, pues estamos ante un relato de ficción. No estamos ante una crónica. Y los relatos de ficción cuentan cosas que no han sucedido. Otra cosa es que esa película o esa novela sean respetuosas con la historia. En el caso de la película de Gladiator 2, no hay rigor histórico, porque en la película hay tiburones en el Coliseo, hay monos asesinos sobre la arena, hay senadores que leen periódicos en algo parecido a un café moderno, y eso nunca sucedió. Al principio de la película se anuncia que la trama se desarrolla en el año 200 y que los emperadores son Caracalla y Geta. Pero eso es falso, porque en el año 200 el emperador era todavía Septimio Severo. Ya digo que estamos hablando de una ficción, y en una ficción, bueno, pues al director de una película o al escritor de una novela se le permiten todo tipo de licencias. Otra cosa es si no hablamos de una obra de ficción. Entonces tiene sentido hablar de bulos, de noticias falsas propagadas con algún fin. Se ha hablado mucho de bulos en los últimos meses en la política española. Se cumple en este momento 12 meses, un año, de la investidura de Sánchez como presidente del gobierno, tercera investidura. 4 meses le costó a Sánchez conseguir los acuerdos, los votos necesarios para llegar o para seguir en Moncloa. El 13 de noviembre el PSOE registraba en el Congreso la proposición de ley orgánica de amnistía. Ese fue el precio. Los 15 votos de Junts llegaban después de que el PSOE, Sánchez, pactara una ley de amnistía con Junts. Si no, no hubiera habido investidura de Sánchez.
A favor del candidato, 179. Votos en contra del candidato, 171. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Después de la investidura hizo falta, pues, la tramitación de la ley de amnistía, que se modificó otra vez a solicitud de Puigdemont, porque querían una ley de amnistía que garantizase que Puigdemont podía volver a España. Claro, la ley de amnistía al final fue una chapuza. El Tribunal Supremo, como ya sabes, ha dicho que hay delitos a los que no se puede aplicar esa ley. Primer año de legislatura marcado por la amnistía, por el debate sobre los bulos. No estamos hablando de una película de Ridley Scott, estamos hablando de información, no estamos hablando de ficción, estamos hablando de realidad. El primer año de legislatura marcado por la amnistía, por el caso Koldo, por la presunta trama de corrupción montada por Ábalos y Aldama, por el concierto fiscal para Cataluña que exigía Esquerra para convertir a Illa en presidente de la Generalitat, por unos presupuestos que no se han aprobado y que siguen sin aprobarse, por los batacazos de Sumar, por la imputación sin precedentes del fiscal general del Estado, García Ortiz. 12 meses en los que el gobierno pues ha tenido que retirar algunas leyes porque no tenía mayoría suficiente. Lo que ha pasado esta semana con la reforma fiscal ha sido muy emblemático. El gobierno tiene que sacar adelante una reforma fiscal porque así lo exige Bruselas, pero los partidos de la mayoría gubernamental de derechas, es decir, Junts y el PNV, exigían la supresión del impuesto a las energéticas. Y los partidos de izquierda querían que, o quieren que ese impuesto siga en vigor, con lo cual no ha habido acuerdo. En este año se ha legislado mucho por decreto. Hoy en el diario El País, en el tradicional artículo de nuestro compañero Carlos Cue, todos los domingos hay, o casi todos, hay un artículo de Carlos Cue en El País que te cuenta lo que Moncloa quiere que sepamos, lo que Sánchez quiere que sepamos. Bueno, pues según el artículo hoy de Carlos Cue, Sánchez está dispuesto a ceder mucho a sus socios. Eso no es una novedad. Sánchez confía en que los buenos datos económicos den soporte a su gobierno. Y a Sánchez, según nos cuenta Carlos Cue, le inquieta la guerra de la izquierda entre Podemos y Sumar. Este año de legislatura tuvo un momento culmen, que fue el momento de abril, el momento de los 5 días en los que Sánchez quiso hacernos creer que podía dimitir cuando se supo que su mujer estaba imputada por corrupción y tráfico de influencias.
Si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido.
Lo de abril fue una mascarada en la que Sánchez utilizó a su mujer para conseguir un mayor respaldo de su partido. Sánchez acusaba a los que habían denunciado a Begoña Gómez de ser unos machistas. A partir de ese momento, Sánchez y el gobierno difundieron la idea de que la denuncia contra Begoña Gómez y la investigación puesta en marcha por el juez Peinado era el fruto de una conspiración de la ultraderecha basada en bulos. No estamos hablando de una película, estamos hablando de información. Sánchez sostenía: todos son falsedades, todos son bulos, y por eso era necesario un plan de acción por la democracia para meter en cintura a los que llamaban pseudomedios. Eso se ha quedado en nada, pero la amenaza la hizo en su momento Sánchez.
Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena.
Bulos, bulos y bulos. Desde entonces la palabra se ha utilizado: fango, fango, fango. Desde abril el gobierno desplegó todo tipo de artillería para frenar la investigación del juez Peinado, para desprestigiarla. Mientras Sánchez prometía transparencia, el gobierno se dedicaba a atacar al juez Peinado. Y este es el día, y esta es la hora, 8:08, el día y la hora en los que todavía Sánchez no ha dado explicaciones de lo que sucedió. Por supuesto, no se ha sometido a una rueda de prensa. El gobierno, desde abril, no ha parado de decir que el caso no tenía recorrido y que no había nada de nada. Pero por 2 veces la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la investigación del juez Peinado. En octubre la Audiencia Provincial de Madrid aseguraba que las pesquisas van para largo, al mismo tiempo que recordaba que es difícil que en un caso de tráfico de influencias se concreten las pruebas. Es decir, no sabemos si la investigación del juez Peinado acabará con algo más que la imputación. Pero, claro, eso no es motivo para descalificar, como se ha hecho continuamente, al juez Peinado. Desde abril, el matrimonio Sánchez Gómez ha utilizado los recursos del Estado para defender un caso que es un caso de un particular, de Begoña Gómez. La Fiscalía ha recurrido continuamente las decisiones del juez y Sánchez recurrió a la abogacía del Estado para ir contra el juez. Desde abril, el matrimonio Sánchez Gómez ha sido derrotado una y otra vez en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado las 3 querellas que se han presentado contra el juez Peinado. desde que estalló el caso, Begoña Gómez y Pedro Sánchez se han acogido a su derecho a no declarar. No declaró Begoña Gómez ante el juez en el 19 de julio, cuando estaba citada. No declaró tampoco Sánchez el 30 de julio.
Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416.
No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado.
Desea acogerme al derecho que viene reconocido la ley.
Y es lo mismo que ha hecho esta semana Begoña Gómez, ahora ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, en la que estaba citada. Begoña Gómez llegaba a la Asamblea de Madrid en medio de una gran expectación, y antes de que los diputados de la Asamblea de Madrid formularan preguntas, ella hizo un alegato en el que volvió a defender la vieja versión de abril. Aquí no hay nada y esto es una especie de conspiración política y judicial.
Que tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos...
Mire, perdóneme, señora
bulos,
Gómez.
Bulos, claro. Después de que los tribunales de justicia hayan dicho que hay razones para investigar un delito de tráfico de influencias, el matrimonio Sánchez-Gómez sigue diciendo que todo es mentira y que todo es un montaje, una conspiración. Sánchez y Gómez, Pedro y Begoña, tienen perfecto derecho a no declarar. Pero al no declarar se pone en evidencia su falta de voluntad de explicar las cosas, su falta de transparencia. Esta semana Gómez podría haber explicado, como ha revelado el diario ABC, podría haber explicado por qué usó para hacer sus negocios, para hacer su trabajo, a una asesora de Moncloa. ¿Por qué esa asesora para los negocios de Sánchez, de Gómez, por qué esa asesora mandaba correos electrónicos con un membrete de Moncloa? Se habla mucho ahora de la antipolítica. Claro, si no hay transparencia, si se niega permanentemente la información, crece la antipolítica. Parecía poco lo de Begoña Gómez, pero no para de crecer. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Ampliamos información con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
226.
Es la cifra a la que asciende el número total de víctimas mortales tras la dana después del hallazgo de un nuevo cadáver. Hay 13 desaparecidos y, según el Centro de Integración de Datos, más de 100 muertes se produjeron en casas y garajes.
Pacto del agua.
Según ABC, Sánchez frenó en 2018 las negociaciones de un plan nacional del agua que incluía la gestión de inundaciones.
Bengalas.
La policía israelí ha detenido esta madrugada a 3 personas sospechosas de haber lanzado 2 bengalas contra la casa del presidente Benjamín Netanyahu en Cesarea.
Liberados.
Al menos 100 presos políticos en Venezuela arrestados tras las elecciones del 28 de julio, entre los que habría al menos 2 españoles. María Corina Machado asegura que han sufrido daños irreparables.
Presidentes.
Los de Estados Unidos y China hablaron en la cumbre de la APEC sobre el riesgo de la inteligencia artificial. Coinciden en que no se le debe dar control sobre las armas nucleares.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, la precariedad laboral. Pero yo te digo que estos 4 problemas tienen alguna cosa en común: la fuga de talentos.
Creo que somos bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una historia. Un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti. Está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3 metros y medio, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
8:15, 7:15 en Canarias. Saludamos en este momento a Juan Bravo, vicesecretario del Partido Popular. Señor Bravo, buenos días. Gracias por madrugar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Señor Bravo, ¿se dan por satisfechos en el Partido Popular, en su estructura nacional, con las explicaciones que dio Mazón, el presidente de la Generalitat, de las Cortes Valencianas el viernes?
Bueno, yo creo que Mazón tiene varios elementos ahora mismo a juzgar, ¿no? Lo primero es que el señor Mazón ha estado dando la cara frente al presidente del gobierno que vimos que salió corriendo de Valencia, ¿no? En segundo lugar, yo creo que destacó de su intervención la autocrítica que hizo, lógicamente, de aquellos errores que haya cometido, ¿no? Y en tercer lugar, marcar un camino de proyecto de reconstrucción, ¿no? Que es lo que los valencianos en este momento están pidiendo. Y además vincular su futuro a esa capacidad de demostrar la posibilidad de la reconstrucción como opción para el conjunto de valencianos, porque la verdad es que la situación en Valencia es complicada, muy complicada.
El señor Mazón dijo que llegó tarde a la reunión del comité de emergencias porque había tráfico y defendió una alerta que en realidad llegó a los ciudadanos pasadas las 8 de la tarde, cuando el barranco del Pollo ya se había desbordado. ¿Le parece usted adecuadas esas le parecen adecuadas esas explicaciones?
Bueno, yo creo que lo que estamos conociendo en estas fechas es cómo la Confederación comunicó, hubo casi tres horas de silencio, cómo fue con un correo electrónico. Bueno, yo creo que en este momento lo que los valencianos están pidiendo es que seamos capaces de presentar un proyecto que les permita recomponer dentro de lo posible el día a día, que seamos capaces de acompañar a aquellos que sufren y que también, como el presidente Mazón planteó, tener una comisión que permita el análisis punto por punto de todas las cosas que han pasado para que cada uno sea responsable de aquello en que haya cometido errores, ¿no? Pero quizás lo más importante es ser capaz de tener un proyecto ahora mismo de futuro. Y luego cada uno deberá responder, lógicamente, de los errores que haya cometido, ¿no? Y eso es difícil, sin tener toda la información, de poder contestar, porque cada día vamos conociendo información distinta. Yo creo que por eso es bueno que se cree esa comisión, para poder trabajar y saber la realidad de lo que pasó en cada momento y dónde falló, ¿no?, el sistema, porque lo importante es que no vuelva a fallar y que no volviese a pasar esto nunca más, ¿no?
O sea, que no me contestan ni que sí ni que no. O sea, que ustedes están a la espera, ¿no? No dan por buenas todavía las investigaciones o las afirmaciones de Mazón.
Bueno, yo creo que el presidente Mazón intentó hacer un relato durante bastante tiempo de cuáles fueron los hitos, lo que pasó en cada momento, cuáles fueron los avisos y cuáles no.
Ya.
Aún así, creo que hay que dejar la garantía de esa comisión para que permita conocer toda la información. Pero yo creo que él intentó ser bastante minucioso y explicar cada momento cómo fue funcionando el sistema, ¿no? Y dónde estuvieron los posibles errores que impidieron, pues, que se avisase con tiempo, ¿no?
Me da la sensación que se reserva usted el respaldo claro a Mazón. ¿Ha pactado Feijóo la retirada con Mazón? Vamos, la retirada, el que no se presente a las próximas elecciones autonómicas.
No, en ningún caso. Yo creo que lo que trasladamos, y por la pregunta que usted me hacía, el domingo pasado yo tuve la oportunidad de hacer las declaraciones. Nosotros, creo que desde el Partido Popular, se respaldó a Mazón, y yo creo que fui yo en concreto el que tuve que hacer la rueda de prensa, y yo creo que en ese sentido
no hubo
discusión. Nosotros estamos en el problema, ¿no? Y el problema ahora mismo es dar respuesta a la Comunidad Valenciana. Recuerde que, por ejemplo, nosotros el domingo estuvimos más de dos horas en Moncloa ofreciéndole al Partido Socialista todas nuestras propuestas. Algunas están incorporadas en el plan de salud mental, la utilización de los fondos europeos, y hay otras que no están incluidas, pues como rebajas fiscales o como ayuda para la adquisición de vehículos, que sabemos que es uno de los grandes problemas que ahora mismo hay, más de 100.000 vehículos perdidos, etcétera. Yo creo que es ahí donde tenemos que estar. Y nosotros, el presidente Mazón, es el presidente de la Generalitat, y lo que tiene que tener es todo el apoyo de todo el Partido Popular para intentar dar respuesta a los valencianos. Yo creo que es el único objetivo que ahora mismo nos tiene que mover.
El miércoles comparece en el Congreso Teresa Rivera, que sigue siendo la ministra de Transición Ecológica. De momento, porque el Partido Popular Europeo lo ha querido y porque el Partido Popular en España lo ha querido, la idoneidad de Teresa Rivera está suspendida para ser vicepresidenta de la Comisión. ¿Qué criterio van a utilizar ustedes para dejar suspendida la de idoneidad, para intentar tumbar a Teresa Rivera? ¿Qué esperan ustedes de la comparecencia de Teresa Rivera el miércoles y cómo van a actuar a partir de esa comparecencia?
Bueno, lo primero, y volviendo al inicio de su pregunta,
sí.
Recuerde, tenemos un presidente que ha dado la cara,
sí.
El señor Mazón, y ha dado sus explicaciones, ha aceptado errores, ha vinculado su futuro a la reconstrucción, y frente a eso tenemos a la señora Rivera, que todavía no ha dado ninguna explicación, que todavía no ha dado los datos que acrediten cuál fue su gestión. Lo que sí que sabemos es que lleva semanas desaparecida, que adquirió la condición de parlamentaria europea, pero no renunció a ser ministra y, sin embargo, no ha ejercido su ministerio, que era una parte importantísima en la gestión de toda esta dana. Y, además, en las últimas semanas, pues parece que lo más importante para ella era dar explicaciones en la Unión Europea y no tanto dar explicaciones como ministra a los españoles, ¿no? Eso yo creo que conjuntos españoles no les parece bien. Y luego, pues creo que España debe tener una persona, como en el ámbito de la Comisión Europea, que represente los mejores valores y las mejores capacidades, ¿no? Y yo creo que nosotros, el Partido Popular, creemos que la señora Rivera no acompaña en ese sentido.
O sea, ustedes, diga lo que diga Teresa Rivera, van a estar en contra de su nombramiento como vicepresidenta.
Bueno, nosotros lo primero que es importante, no para el Partido Popular, para el conjunto de españoles,
sí.
Y en especial para los valencianos, es saber lo que ella hizo.
Ajá.
O lo que ella no hizo.
Uh-huh.
Yo creo que eso, todos compartimos eso. A partir de ahí, yo creo que no ha sido o no es una ministra que le podemos preguntar a los agricultores si cree que su gestión o trabajo ha sido bueno o si ellos creen que puede ser una buena comisaria para el sector agrícola en Europa. Tenemos una persona que, estando en España, estaba en contra de las nucleares y cuando va a Europa está a favor de las nucleares. Creemos que esos no son los criterios que debe mantener. O está a favor o está en contra, y creo que Europa se ha pronunciado abiertamente y ella también, España, en contra. Tenemos el tema de las renovables y creemos que en España no se ha gestionado adecuadamente, tenemos retrasos, tenemos problemas. Bueno, sinceramente, entendemos que hay gente con un perfil mucho más válido para ser comisaria, no es el caso de la señora Rivera.
Bueno, pues no quieren a Rivera. Nos queda un minuto. La reforma fiscal no ha salido adelante esta semana. ¿Cuál sería, deme usted dos titulares, por favor, la reforma fiscal que haría el PP para que llegasen las ayudas de Bruselas?
Bueno, lo primero es que no es una reforma fiscal, es un hachazo fiscal, ¿no? Yo creo que eso lo compartimos. Y en segundo lugar, en este momento, si usted analiza los datos, la situación de España no está para seguir subiendo impuestos, sino estaría en todo caso para intentar bajar los impuestos en la medida de lo posible. Hablamos de cotizaciones sociales, hablamos de la necesidad de inversión en I+D+I, hablamos de la necesidad de utilizar, por ejemplo, los fondos europeos. Parece sorprendente que se preocupen más de recaudar más impuestos cuando tienen 163.000 millones de los Next Generation para poder cambiar la economía, ¿no? Teniendo recursos de Europa, parecería más interesante, antes que subir impuestos a los españoles, utilizar esos recursos, ¿no? Esas son algunas de nuestras propuestas.
Juan Bravo, vicesecretario del Partido Popular, gracias por estar con nosotros. Muy agradecidos a que haya madrugado los madrugadores del fin de semana aquí en la COPE.
Todo lo contrario. Muy agradecido que me hayan invitado y cuando quieran a su disposición.
Gracias, buenos días.
Gracias, buen día.
Y hoy me despido con la foto de una superluna que se asoma entre dos pinos. Luna lunera Catalina redonda, vestida de nardo y con la cara de flor de almendro. Esta semana hemos tenido una luna llena que ha estado muy cerca y que era muy grande. En la foto el cielo parece gris y los árboles negros. Los árboles son dos pinos romanos altos, con el tronco desnudo, con las copas muy arriba y muy abiertas. Los pinos suben un poco las ramas para que a Catalina se la vea mejor encima de la colina. La luna se asoma a la vieja colina donde la loba le daba de mamar a Rómulo y Remo. Leche de loba, leche de luna, donde el rey tenía su trono de piedra y su cabaña de leño. La luna se asoma a la colina del emperador, a la colina del incendio. La luna quiere volver a ver al emperador, al que se paseaba loco, insatisfecho, al emperador que lloraba porque los hombres no son felices, porque las cosas no son como deberían ser. La luna, Catalina Redonda, vestida de nardo y con la cara de flor de almendro, quiere volver a ver al emperador que la buscaba, al emperador que se volvió cuerdo cuando se dio cuenta de que necesitaba algo imposible, un rayo, un gesto del cielo, un gruñido del infierno. La luna busca al emperador que se volvió cuerdo cuando se dio cuenta de que el mundo tal y como se asoma entre los pinos negros no es soportable. Al emperador que se puso a gritar sobre la colina que necesitaba la alegría, la dicha o la inmortalidad. La luna busca al emperador que la llamaba a voces, porque miles de soldados, decenas de ejércitos, mujeres y más mujeres a su disposición no le eran suficientes, porque ni la púrpura, ni la adulación de los cortesanos, ni los aplausos, ni las alabanzas, ni el ser el hombre más poderoso de los mares y de la tierra, le era suficiente al emperador. La luna busca al emperador que se volvió cuerdo y que le llamaba entre los pinos negros porque estaba ito y al mismo tiempo vacío de días sin dicha. Que tengas un buen domingo. Te dejamos con la programación socio-religiosa de la cadena COPE.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este domingo, nuestro cine se va a los toros.
¿No te dije que llegaría a tiempo?
Chantaje a un torero.
¿Y si resulta que mataste a aquella mujer?
Te estás pudriendo aquí por Panoli.
Y el niño de las monjas.
No me gusta tu afición a los toros.
Es algo que llevo en la sangre.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Mi espalda.
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Expósito va más allá de la noticia.
Las inundaciones traen consigo una serie de riesgos directos e indirectos que pueden afectar a la salud de toda la población que se encuentra allí buscando a los desaparecidos, limpiando las calles, que siguen metidos en sus casas con los sótanos sucios o con el agua o con tremendas faltas de higiene, lógicamente.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Doctor, ¿qué está pasando y qué deberíamos hacer?
El fango, porque en el fondo es barro, agua, residuos, es un caldo de cultivo perfecto para agentes infecciosos.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.